Radio Universidad de Guadalajara presenta Start, la mejor manera de iniciar el día. Acompaña a Ricardo Salazar con la prensa, los editoriales, los nuevos medios y buena música. Aquí comienza Start.
Stuck still, no turning back. Pues sí, llega un momento en que uno dice, ya, se acabaron los días de perros, dog days are over, y bueno, pues es lo que inicia esta mañana Start aquí a través de Radio Universidad de Guadalajara. Con Flores and the Machine, que por fortuna vamos a tener en el auditorio Telmex con el regreso. Les publicaba yo el día de ayer la pues cartelera de lo que ha sido en el tiempo reciente el auditorio Telmex, y la verdad es que hay pura basurita Televisa o pura basurita Bandera. Claro, populacherísimos conciertos que llenan, conciertos que generan dinero, pero se supone que es un recinto cultural en un centro cultural que no está necesariamente inscrito. Por supuesto que debe generar lana para que a su vez se puedan traer más artistas, pero no específicamente solo para volver una extensión de las fiestas de octubre. Ese recinto que pagamos todos con nuestros impuestos. Entonces me dio mucho gusto pues volver a encontrar algo que valiera la pena en el auditorio Telmex, que por cierto, si ustedes buscan en las redes del auditorio Telmex este concierto, no lo van a encontrar. Van a encontrar ahí que Alfredito Olivas, van a encontrar ahí que los Gallos de Oro, van a encontrar ahí que los Televisos, Jesse Enjoy, en fin, un montón de artistas de Televisa, pero no van a encontrar este de Florence and the Machine. Sin embargo, ya están a la venta los boletos, si mal no recuerdo, y por supuesto que tendremos aquí en Radio Universidad de Guadalajara obsequio para que usted vaya, le iba a decir, para que usted y su familia vayan, pero pues no, la verdad es que vamos a regalar si acaso pases dobles, y entre otras cosas es el pase doble para el concierto doble, porque les contaba el día de ayer que es una verdadera maravilla encontrar que les está abriendo ni más ni menos que la maravillosa Beth Ditto, a quien conocimos como vocalista de The Gossip en su momento, y les ponía la canción de Move in the Right Direction. Así que ahora se está moviendo en la dirección correcta. Y bueno, Florence and the Machine en este momento, para ustedes y yo que ya estamos entraditos en edad, o que de repente nos hemos puesto muy al corriente de lo que son los trending topics, sobre todo los domingos en la noche y los lunes y los martes y todavía los miércoles, pues es ni más ni menos que quien está haciendo el soundtrack de Game of Thrones. Por lo tanto, es en muchos sentidos la banda del momento. Entonces todo el mundo quiere ver a Florence and the Machine, y por supuesto que va a llenar a el auditorio Telmex exactamente en un mes. Es el día 16 de junio, va a ser un domingo. Así que vamos a llegar. Yo creo que nos venimos del auditorio Telmex a dormir aquí, ¿no? Pues ya directamente. Dentro de un mes, bueno, suponiendo que sigamos aquí, ¿no? Para empezar. Porque se supone que mi interinato de mí mismo termina en cosa de 14 días. Entonces, bueno. Pero dense una idea. Fíjense nada más, ¿eh? Después de aquí, dan dos conciertos más en México, uno en la Ciudad de México en el Palacio de los Deportes, que no es un foro o un venue chiquito, y en el Auditorio City Banamex en Monterrey. O sea, hacen gira por todo México, y como les digo, en Ticketmaster ya están a la venta, pero no se tratara de Alfredito Olivas, porque ya estarían ahorita haciéndole promoción. Y bueno, pues lo que uno checa en las redes del auditorio Telmex también es como de que les encantan los artistas de Televisa. A los últimos que le, o bueno, más bien al último que le hicieron una promoción bárbara, como si se tratara de verdad de el mismísimo Dior tocando en el auditorio Telmex, era Napoleón. Que si mal no recordamos, a ver, no es que sea Rafael. Rafael tenía más de tres canciones que les conocíamos. ¿no? Y como, bueno, trajeron a Napoleón el día 10 de mayo, dizque a festejar a las mamás, no, hombre, hicieron una fiesta bárbara. Antes y después, y ven y festeja a mamá y tal, 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 y es increíble, ya está aquí Napoleón festejando a las mamás, etcétera, 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 etcétera. Y pues, no es exactamente un one hit wonder, porque sí tuvo más de alguno, pero lo que sí es que llama la atención el hecho de que le hagan más fiesta a artistas televisas que a otro tipo de artistas. Por ahí en algún momento tuve una especie de, no discusión, sino intercambio amistoso con María Luisa Meléndez, que es la actual encargada de el conjunto de artes escénicas, que por cierto va a tener un espectáculo que se llama Despertares, que es una especie de pacto con los Hernández, tanto Esteban como su hermano, para traer a los mejores bailarines del mundo mundial, gente del ballet Bolshoi, del ballet de Nueva York, etcétera, etcétera, del ballet de Londres, y en fin, el caso es que pues va a ser una serie de actividades que lo que pretenden es despertar, literalmente, se llama por eso la serie de actividades, Despertares, la curiosidad de quienes hoy por hoy, en Jalisco, se quieren dedicar a la danza y no encuentran inspiración, ¿no? Porque ya se sabe que hay becas para ninis, hay becas para estudiantes, por supuesto, de repente a muchos, ahora que salió este tema con el buen Andrés Manuel López Obrador, bueno, pues lo cierto es que a muchos resultó que no solamente les pagó la universidad en términos de licenciatura o incluso de prepa, sino hasta el doctorado, doble doctorado y la maestría, el CONACYT. Y algunos dicen, no hombre, si ustedes se asustan porque los jovencitos de el programa de Andrés Manuel hacen lo que quieren en Coppel con lo que les dan en efectivo, se asustarían de lo que facturamos nosotros, los becarios de doctorado, ¿no? Entonces, bueno, pues así estuvo el asunto en torno a los becados. Pero bueno, les decía que específicamente en lo que tiene que ver con las artes, ahorita les voy a leer un artículo que estoy tratando de buscar, es más, debe estar por aquí en mis me gusta de la cuenta de @salazargdl en Twitter, porque se los quiero compartir. Y efectivamente habla acerca de cómo debemos de, en lugar de empezar, como plantea la reforma educativa, que por cierto, Jalisco, si la aprobaron anoche, los diputados aprobó, ya que la había promulgado Andrés Manuel López Obrador, y lo que plantea, entre otras cosas, es que ustedes sepamos sumar y restar y saber leer, cosas que saben hacer las máquinas, pues estamos mal, porque no estamos viendo el futuro. Hay un artículo que les quiero compartir esta mañana de El País Retina, que la verdad es que es la sección que más me gusta de el diario El País, porque habla de talento, de innovación y de transformación digital. Y viene un artículo de Camilo Monge donde habla acerca de que el mundo se nos agota y no vamos a encontrar la felicidad en la andume ni en la pantalla. Y ojo, La tecnología no tiene por qué ser mala, somos nosotros los que hacemos uso de ella. El futuro es mejor de lo que pensamos, pero no tenemos que olvidar que somos ecodependientes y, en todo caso, orientar nuestra educación, orientar nuestros sistemas educativos a lo que no van a poder jamás hacer las máquinas. Entiéndase a lo que tiene que ver con la creatividad o lo que tiene que ver con las artes. La etiqueta de futurista puede inducir al error. El discurso de Gerd Leonhardt, escritor nacido en Alemania y consejero de empresas tecnológicas de medio mundo, no pinta un panorama propio de una película de ciencia ficción en un mundo dominado por las máquinas, que a su vez aprendieron tanto, que ya, pues, gobiernan al ser humano, sino que más bien nos augura que en los próximos 20 años el mundo va a cambiar más que en los últimos 300 años a causa de los cambios tecnológicos. Pero esa transformación hará mucho más valioso lo esencialmente humano. La revolución tecnológica ya está aquí y es imparable, pero el hombre debe hacerse más fuerte en el terreno que le es propio. Habrá robots súper inteligentes, es más, ya los hay, pero las máquinas no tienen sentimientos, no tienen emociones, ni tampoco tienen imaginación. Y es ahí donde entra el nicho de oportunidad. De ahí, de los empleos que tengan que ver con eso, con imaginación, con sentimientos y con emociones, no nos van a correr. De los que sean mera y puramente técnicos o mera y puramente matemáticos, entiéndase mecánicos tipo, no sé, que les gusta coser pantalones, o matemáticos tipo, y lo dice este hombre, hacer los cálculos contables, eso, es más, ya lo vemos este año, ¿no? No sé de ustedes cómo les llegó la declaración del SAT, pero a muchos ya nos llegó tal cual hechecita, con todo lo que facturamos automáticamente, y es prácticamente para que la firmes y la mandes, ¿no? Nomás para que la revises, y si la máquina la hizo bien, tú la regreses y la mandes. Punto. Eso hoy, 2019. Imagínense en 20 años. Ya no va a haber ni necesidad de facturar, ni mucho menos, va a ser prácticamente en automático, en fin. Por cierto, Uber está sufriendo muchísimo porque una de dos, o sus sistemas de inteligencia artificial se están haciendo pendejos, o están evadiendo impuestos. ¿Por qué? Porque hay, chequen ustedes las redes sociales, una cantidad bárbara de gente a la que le solían juntar sus viajes de todo el mes y les mandaban una sola factura. Y ahora que ya nos está urgiendo el SAT, traducción, picándonos el culo para que presentemos la declaración, no ha llegado la factura de Uber. Y entonces hay mucha gente que gasta verdaderamente mucho, muchísimo en Uber. Y Uber no ha mandado la factura. Cosa que, por lo demás, yo estoy enamorado de Didi, sí, está haciendo. Pero me regreso al artículo de El Diario El País. Les digo, es ahí donde las personas, en lo que estoy, la cuestión de lo que tiene que ver con los sentimientos, las emociones y la imaginación, pueden y deben jugar su papel, aseguró durante una sesión en el Foro de Cultura que se celebra en Burgos, allá en España. El teórico futurista vuelve a sorprender. Lejos de recomendar para las nuevas generaciones una formación de matemáticas o ingeniería, reivindica las humanidades. La ética, que es otra cosa que tampoco va a aplicar una máquina, la creatividad y la imaginación. El especialista en tecnología pide más filosofía, otra cosa que tampoco va a saber entender una máquina. O quién sabe. Más música, más arte, más deporte, y aquí es donde me detengo por el asunto del más arte, porque efectivamente estamos tan clavados en el celular que los chavitos no están encontrando ejemplos específicamente los que se dedican a las artes escénicas, para poder desarrollar su trabajo aquí en Jalisco. Por eso viene Esteban Hernández, su hermano, y un montón, de verdad, toda una pléyade de estrellas. Pléyade de estrellas. Noten ustedes que parte de mis dos neuronas me han despertado. Y bueno, el caso es que vengan no únicamente a brindar el espectáculo y que los veamos en el escenario y decir, ¡guau! ¡Qué manera de mover el cuerpo! O qué cuadritos, o qué guapos, o qué nalgototas tienen, sino que nos inspiren y van a dar una serie de conferencias, algunos de ellos en algunos recintos universitarios y otros no universitarios, como el auditorio, no el auditorio, el Teatro de Bollado, donde la idea es esa, ¿no? Que vengan y nos cuenten su historia y que nos inspiren a que, a pesar de que no pagan, a pesar de que no es un empleo en el que uno quincenalmente pueda recibir algo, el arte vale la pena. Y ojo, porque también destaca este experto el deporte. Ahorita les voy a poner, cuando vayamos a rola, un video que a mí, desde ayer, en serio me tiene llorando. Hay un chico que, por supuesto, uno sigue por guapo, pero uno sigue porque es inspirador. Ha ganado quién sabe cuántas medallas. Y ha hecho de la disciplina olímpica, que tiene que ver con los clavados, una de las que más sigamos. Hemos hablado aquí mucho de las disciplinas olímpicas que vienen, que son, si mal no recuerdo, el esgrima, el eSports y otro tipo de cosas, ¿no? Pero uno de los deportistas que más seguimos a nivel general, entre otras cosas porque se hizo youtuber, es ni más ni menos que Tom Daley. Tom Daley, que ha ganado, les digo, cualquier cantidad de medallas y que ha sido campeón en su propia olimpiada, la que fue en Gran Bretaña, pero en otras tantas, cuenta en un video que subió ayer que, pues, después de ganar una medalla y al momento de aventarse en el clavado en el que ganó una olimpiada en casa, se retiró. Se retiró siendo un chavito de, ¿qué les gustaría?, en aquel entonces 16, 17 años, que ya se había declarado gay y había sido aceptado tanto por su familia como por el público. Y se retiró porque resulta que no pudo con la presión de tener que ser lo que la sociedad le obligaba a hacer. Es decir, dejar de ser Tom para tener que ser lo que debía ser. Es decir, un campeón olímpico. Tuvo que dejar su ciudad natal, irse a Londres, cambiar sus costumbres, cambiar su vida, cambiar su entrenador, cambiar su todo. Porque tenía que ser el que se esperaba que fuera. Y entonces llegó un momento en que él lo cuenta así. Ahorita les pongo el video, por si no saben inglés, más o menos les traduzco lo que dice. Que al momento en que se estaba aventando el último clavado, ¡puf!, tronó. A medio clavado, y justo al momento de caer en el agua, al momento en que sale y lo declaran ganador, ya estaba en crisis. Y estaba en crisis de ansiedad. Tuvo problemas psiquiátricos que hicieron que se retirara a su muy corta edad y se fuera a vivir a Los Ángeles. Y en Los Ángeles, a mí me parece una historia francamente muy inspiradora, porque en Los Ángeles encontró el amor. Dustin Lance Black, si mal no recuerdo, se ha vuelto ahora su esposo, si mal no recuerdo, igual que Ricky Martin, tienen hijos. Y entonces Dustin lo comprendió como persona y lo animó a hacer lo que ama. Ser y hacer lo que ama. Y a mí me pareció profundamente inspirador, porque esto te puede pasar a los 41, como es mi caso, a los 17, 16, como es su caso, o a los 8 años de edad en que empezaron los Hernández, con el apoyo de la familia, o a los 14, 16, 21, o los que sean, a los que te dediques a las artes, como en este momento está pasando con muchos en Guadalajara, ¿no? Que por falta de beca, por falta de inspiración, por falta de público, por falta de apoyo, no están dedicándose a lo que quieren y aman, sino que están haciendo cualquier cantidad de cosas para mantener a su familia, para que haya una quincena, porque hay niños en la casa, sus hijos, o porque hay familia que mantener. En fin, regreso a este artículo de este futurólogo que nos recuerda que las máquinas no se van a dedicar a la ética, no se van a dedicar al arte, no se van a dedicar al deporte y no se van a dedicar, entre otras cosas, a la música. Hasta el punto de lanzar un mensaje rotundo: tus hijos no deben aprender nada que las máquinas puedan hacer. Un conductor, por cierto, ya hay un Tesla que es autónomo y ya se presentó ayer, ahorita les cuento, una motocicleta que es autónoma. Entonces, los conductores hoy que tienen chamba, gracias a Uber o a Didi, van a desaparecer en un futuro de estas décadas. O un empleado administrativo o contable, tienen un 90, escuchen muy bien esto, 90% de posibilidades de que en un futuro no muy lejano pierdan el empleo. Mientras que todo lo que no se pueda digitalizar o automatizar va a ser muy valioso. Frente a las teorías más catastrofistas sobre la pérdida de empleo que conlleva la tecnificación, Gert Leonhardt se ha mostrado optimista. Los cambios de tipo drástico en el mercado laboral están a la vuelta de la esquina, pero no necesariamente implican la reducción de puestos. Lo que viene es la era del fin de la rutina, donde las máquinas harán el trabajo tonto y las personas deberán atender a la imaginación, a la improvisación y otros rasgos que son exclusivamente humanos y que no va a poder hacer ninguna máquina. ¿Por qué no encontraremos felicidad en la nube ni en la pantalla?, dice este futurólogo, digamos. Porque la satisfacción que se puede encontrar en este mundo digital es felicidad momentánea, que no es mala, pero la felicidad real, es otra cosa. Tras esa defensa de lo puramente humano, perdón, no subyace ningún ataque a la revolución en marcha. La tecnología no es el enemigo, es positiva. Tenemos que regularla, ojo con esto, porque es a lo que llamaba la semana pasada uno de los fundadores de Facebook, y ya le respondió Facebook que no mamara, ¿no? Lo que dice el fundador de Facebook es: regulemos y regulemos ya, porque al rato no vamos a poder. Hoy, el hombre poderoso del mundo, no es el más rico, que es Jeff Bezos, que sí es de los más poderosos, ni es Carlos Slim. El hombre más poderoso del mundo, por lo que sabe de nosotros, más que por su lana, que también tiene mucha, se llama Mark Zuckerberg. ¿No les ha pasado de repente que comentan en una conversación, en un café, con un amigo, algo, pongamos, en mi casita, en mi casito. Es que estaba adelantándome a la siguiente palabra. En mi caso, que ando malito de mi pancita. Y que acto seguido entran a Facebook y de repente te recomiendan fibra Tzotzil, por decir algo. O Lomotil, o andas malito de tu pancita, tómate un Suerox. ¿No les pasa eso? Bueno, pues resulta que Facebook sí nos está, y lo hemos documentado muchas veces aquí, nos está espiando. No se diga si lo mencionamos en redes sociales. Si en WhatsApp, o en Instagram, o en el propio Facebook decimos, estoy sufriendo en este momento una crisis de ansiedad, entonces te llega, toma Tafil, Tafil te salvará de tus crisis de ansiedad, ¿no? O si buscamos en Google, como en mi caso, a ver a cuánto anda, ¿no? A ver si me voy en Navidad, el vuelo a Nueva Zelanda o a Australia, y luego te empieza a aparecer de Booking y de otras compañías, vuelos baratos a Nueva Zelanda, cómpralo ya y tal, 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 etcétera, ¿no? Bueno, pues todo eso es parte de lo que tenemos que regular según este futurólogo y según el fundador de Facebook. Porque esto nos va a llevar a proteger lo que queremos, dice el autor de Tecnología versus Humanidad, quien aboga por la creación de una suerte de consejo de ética digital donde, ojo, no estén ni empresarios, ni representantes de empresas tecnológicas, y mucho menos sus CEOs. El futuro es mejor de lo que pensamos. No debemos temer a la tecnología, sino al mal uso que le estamos dando o estamos permitiendo como usuarios que se le dé a la tecnología. Tenemos 10 años. Ojo, anoten la fecha. Mayo de 2019. Si no hacemos algo ya para regular la tecnología y sobre todo reorientamos nuestros conocimientos y como humanos nos vamos más a las artes, a la filosofía, al deporte y a la ética, vamos a valer madre. Tenemos 10 años, dice él, para pensar en qué hacer con esta herramienta. Tampoco ha querido caer abiertamente en el pesimismo ante los retos de lo que se enfrenta el mundo. Otros participantes del Foro de Cultura, pese a dibujar un panorama no demasiado halagüeño en que la tecnología nos está llevando a dejar de ser humanos para ser recursos, entiéndase, productos. El escritor y explorador noruego Erling Kagge se ha mostrado optimista. El planeta es un buen sitio para vivir todavía, celebró este autor, aunque a renglón seguido asegura, nos estamos olvidando de la Tierra en un mundo en el que se invierten muchos millones en que la gente se adicta a Google, Instagram, Twitter y olvidamos realmente lo que somos y lo que debemos cuidar. Lo que dice este hombre, no sé ustedes, a mí me hace pensar en, por ejemplo, solo por ponerles un ejemplo, la primavera, ¿no? Y los desarrollos inmobiliarios que ayer, en un artículo que les voy a compartir ahorita en redes sociales, Pedro Mellado le recordó a nuestro amado líder que tenga mucho cuidado, porque nos estamos chingando por un bienestar momentáneo y sobre todo por su hambre de poder. Lo más notable, ¿saben quién compartió este artículo ayer en redes sociales para que ustedes y yo lo leyéramos? Guadalupe Morfín Otero. ¿Sabrán ustedes quién es Lupita Morfín? Miembro del equipo de Enrique Alfaro, parte de su plantilla, parte de lo que hizo que muchos votaran por él, porque es poeta, porque es humanista, pero sobre todo porque es una de las mujeres con huevos que han trabajado por las mujeres, entre otras cosas, en la Comisión de víctimas a nivel nacional, que hay que reconocer, creo, Felipe Calderón, y después en la comisión que da seguimiento a los casos de mujeres asesinadas en Ciudad Juárez. Esta Lupita Morfín, a la que puso en su planilla de regidores Enrique Alfaro, compartió el artículo en el que se le llama a él y a otros que en este momento están viendo en MC la manera de, como buenos políticos del PRI, hacerse ricos con mochada o sin ella, haciendo torres y chingándose la primavera en pos de nuestro futuro, les recuerda el artículo de Pedro Mellado, justo lo que recuerdan estos futurólogos, que tenemos un solo planeta y nos lo estamos chingando, entre otras cosas, para poner antenitas que nos den internet. Ahorita platicamos de eso, en lo que escuchamos una música que va muy de acuerdo con lo que estamos platicando. Hunger es Florence and the Machine, esta mañana a través de Radio Universidad de Guadalajara. Para quien no sepa lo que es Hunger, sería algo así como furioso. Aquí se las comparto esta mañana a través de Start de Radio Universidad.
your beauty and for a moment I forget to worry.
Bien, ahí está Hunger, esta mañana con Florence and the Machine, que tendremos el gusto de verla en el auditorio, o de verlos, porque es un grupo, en el auditorio Telmex, dentro de exactamente un mes, y no únicamente a ella, sino también a Beth Ditto, que me parece una gran maravilla, una gran revolución. Entre otras cosas, pues porque es una gordita haciendo pop. Ya saben que es un mundo dominado por las delgaditas y las bonitas. Y ella dice en él, mi madre, yo también puedo hacer pop. Y entonces, pues lo voy a hacer y lo voy a hacer bien. Entonces es una verdadera maravilla también el hecho de empoderarse de él cuerpo. Bueno, a ver, rápidamente estoy tratando de buscar tweet donde les estoy invitando a que, como una oferta, como una promoción, nos acompañen a mí y a otros integrantes de algunas instancias muy interesantes, como Paul Alcántar de Tómala, Andrea Rodríguez, estudiante de preparatoria, que lo que hizo fue darse cuenta de que estaba, entre comillas, sola en su prepa y creó un grupo gay en su prepa, para no sentirse solos y para, entre otras cosas, desde la prepa, ver cómo se atiende la problemática de la diversidad sexual. Por cierto, hablé sobre este tema a propósito de que me invitaron el martes a dar una conferencia a estudiantes de medicina y de carreras como odontología y otras, pero la gran mayoría de ellos eran psicólogos en el CUCS. Y sobre esa charla me surgió la idea de si había o no un grupo de diversidad en cada una de las instancias y planteles de la Universidad de Guadalajara que estuviera dando seguimiento a la agenda, y me dice, específicamente de la parte estudiantil, y me dice Chuy Medina, que sí, que están haciendo en este momento un ejercicio de levantamiento para ver dónde sí hay y dónde no hay, y que en los próximos días van a presentar esta encuesta. Así que lo veremos y lo comunicaremos. Pero miren, me está invitando a un conversatorio que se llama Futuro Común, escenarios posibles para un futuro diverso, Andrés Treviño, que oficialmente es el director de diversidad sexual de la Subsecretaría de Derechos Humanos, que apenas hace semana y media ha empezado a trabajar, porque se publicó en el Diario Oficial de la Federación, pero también porque se creó ya oficialmente la dirección a través de las modificaciones que hicieron a lo que en su momento fue la Secretaría de Igualdad Sustantiva, y las mujeres, las feministas, dijeron, no, ni madres, esto tiene que ser la Secretaría de la Mujer, y nada de jóvenes, nada de discapacitados, nada de indígenas y nada de putitos. Aquí, nada de eso, por lo tanto, a ellos los mandaron a una subsecretaría de Derechos Humanos, y esto, en lo que llevó todo el trámite burocrático, sí, se tardó lo que ha tardado el gobierno del amado líder, pero se celebra y se agradece que alguien como Enrique Alfaro tenga la sensibilidad de crear una dirección en su gobierno, que ojalá subiera algún momento secretaría, pero bueno, con dirección nos damos. Y Andrés me está invitando a que platique, les digo, conmigo mismo, con Paul Alcántar de Tómala, con Andrés, Andrea Rodríguez, estudiante de preparatoria, y con Alex Paul Gómez, de una de las ACES, que sí está haciendo cosas y que no se hacen pendejos diciendo que son los representantes de la agenda y se van a viajes internacionales. YAG. YAG es la ACE, que por cierto, ayer hizo una presentación de una investigación que hicieron junto con Letra S, que para quien no lo sepa, desde los 80, Letra S es el suplemento de Sexualidad y SIDA de el diario La Jornada, que se edita una vez al mes. Ojo al dato, solo 10% de los asesinatos de personas LGBT en los últimos 5 años se han investigado como lo que son, crímenes de odio. Veracruz es la entidad con mayor número de asesinatos LGBT en el sexenio de Peña Nieto, que hubo 43, le siguió Guerrero con 39, Quintana Roo con 33, Estado de México con 30, Chihuahua con 28, Puebla con 27 y Tamaulipas con 25. Y esto suma 473 personas LGBT asesinadas en México por motivos de orientación sexual, identidad o expresión de género. En promedio, fueron asesinadas 79 personas de las comunidades de la diversidad sexual al año, es decir, 7 personas por mes. Este informe señala que las líneas de investigación de esos homicidios destacan la poca relevancia que conceden a la orientación sexual y a la identidad de género y a las víctimas en sus pesquisas, y cuando se la otorgan, lo hacen de manera prejuiciada los ministerios públicos, los policías y los gobiernos en general. Le voy a pedir a José Luis Vázquez, nuestro operador, esta mañana, Coche, que pongamos la última de las rolas, que es Compassion Pit, que es más musical, para que aunque sea de aquí al noticiero, que es cosa de 30 segundos, 40 segundos, podamos escuchar un poquito de esta canción que ahorita les pongo en redes sociales, porque es nuevecita, se acaba de estrenar el día de ayer. Sí, la ponemos de fondo. Y les voy contando mientras que las víctimas más comunes de estos crímenes fueron las mujeres trans. Se han registrado 261 casos, lo que representa 55% del total de los homicidios cometidos contra personas LGBT. ¿Y saben qué? Las mujeres trans son las que en la comunidad en general, pero específicamente en la LGBT, tienen menos posibilidades de vida. ¿Saben a los cuántos años en promedio muere alguien que decide vivir como del sexo contrario? Después de hacerse la operación, cambio de chichis, hormonas, etcétera, etcétera, entre 32 y 35 años. Con ese dato los dejo, les subimos poquito a Passion Pit, hasta la próxima, pásenla muy bien.
Esto fue Start en Radio Universidad. La mejor manera de iniciar el día con la prensa, los editoriales, los nuevos medios y buena música.